La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
Los modelos generativos están cambiando nuestra forma de pensar sobre la inteligencia y la creatividad de las máquinas y tienen el potencial de transformar sectores que van desde los medios de comunicación a las finanzas, pasando por la sanidad. Oriol Viñals, investigador de Google. Gabón, Bilbao acoge hasta el viernes dos congresos que centran hoy gran parte de este programa. El primero nos introduce en la investigación sobre inteligencia artificial conversacional, tecnologías del habla y sistemas de diálogo aplicados a ámbitos como la ayuda a la conducción o la prevención del suicidio. El segundo congreso, Iker Gazte, reúne en el Palacio Euskalduna a jóvenes que comparten sus investigaciones en euskera. Trabajos como el estudio de la dispersión de los mosquitos invasores que tenemos ya instalados en Euskadi. Tanto el mosquito tigre como el mosquito japonés son objeto de vigilancia, ya que pueden ser vectores de enfermedades infecciosas. Ha comenzado además Ciencia Asoka, la feria organizada por el UIAR, que saca a la calle, concretamente al Arenal Bilbaíno, proyectos de ciencia y tecnología escolares. Y entre tanto congreso buscamos información sobre el tiempo, ya que se acerca un episodio de calor inusual que afectará a gran parte de la península y Baleares. En Euskadi suben las temperaturas, pero no se esperan máximas históricas. El Palacio Euskalduna de Bilbao acoge hasta el viernes a los 200 participantes en Iker Gazte, congreso dedicado a la producción científica en euskera, que este año ha recibido 151 trabajos científicos y que también propone charlas con investigadores asentados. Esta iniciativa de Udako Euskal Universitatea se completa con charlas y talleres y es una magnífica oportunidad para que jóvenes promesas de la investigación en campos muy diversos se conozcan y den a conocer sus proyectos. En esta primera jornada de Iker Gazte hemos charlado con Patirke Ibarrondo y Aitor Cevidanes, que desde el Centro de Investigación Neiker trabajan en la vigilancia de parásitos. Su presentación tiene como protagonistas a los mosquitos invasores que tenemos ya instalados en Euskadi, en el caso del mosquito tigre, desde hace 10 años.
Yo soy Patirke Ibarrondo Mendiola, estoy en Neiker con una beca de 2 años de gobierno vasco que se llama Iker Talent y la beca es una beca tecnólogo y pues eso, estoy en el grupo de parasitología del Departamento de Sanidad Animal de Neiker.
En caso, yo soy Aitor Cevidanes, investigador del Departamento de Sanidad Animal de Neiker y soy el responsable del Grupo de Investigación de Parasitología y Vectores.
¿Cómo se detecta la presencia de una especie invasora, como en este caso el mosquito tigre, y cómo se rastrea su difusión por un territorio nuevo en el que aparece esta especie?
Bueno, pues la vigilancia entomológica en el País Vasco comenzó en 2013 y pues porque se detectó en Europa y en España presencia de, en este caso, el mosquito tigre. Entonces en 2013 se pusieron ovitrampas, que son unas trampas que tienen constan de un vaso lleno de agua y una tablilla, donde en esa superficie las hembras colocarán los huevos. Entonces se puede rastrear un poco por qué puntos se colocan estos huevos. Después estas tablillas se recogen y en el laboratorio se procede al análisis.
¿Qué caracteriza al mosquito tigre? Que si alguien ha sufrido una de sus picaduras, seguramente ya lo tiene más que identificado, pero bueno, por situarnos.
Pues una de las cosas que más llama la atención es que, a diferencia de los mosquitos nativos, que estamos acostumbrados que molesten hacia el atardecer, a la noche, cuando estás tranquilamente en la cama y el mosquito tigre tiene una actividad diurna. Entonces ha sido un poco un cambio de este paradigma de repente que me hacen los mosquitos picándome a media mañana en el parque. Entonces esa característica pues hace que nos moleste más de lo normal y sobre todo que el mosquito tigre se ve muy atraído por los humanos. Es muy antropofílico, que llamamos. Entonces, y además hay gente que le hace una reacción bastante más pues grave a la picadura que otros mosquitos. Pero el riesgo en sí, más allá de las molestias, es que esta especie es capaz de transmitir pues algunos virus llamados arbovirus, como es el dengue, zika o chikungunya, que aunque ahora mismo no hay presencia aquí, sí que pueden actuar pues como vector o como puente entre personas si llegase a venir una persona de viaje con este virus.
A día de hoy podemos decir que el mosquito tigre está expandido y establecido en casi todo Euskal Herria. Aparte de esas trampas que he comentado donde se recogen los huevos, también hay trampas para capturar los mosquitos adultos. Después el ensayo en el laboratorio será diferente, pero se ha analizado en un 80% en la población.
Ese 80, casi 80% de la población vasca está bajo vigilancia, digamos, ¿no? Porque se empezó con unos pocos municipios y año tras año se han ido incluyendo muchos municipios. Entonces, como bien decía, al final ya casi tenemos casi Guipúzcoa y Vizcaya prácticamente con mosquito establecido y parte de Áraba también.
De 260 municipios que tiene el Euskadi, se han analizado 84, pero es lo que ha comentado Aitor, es el 80% de toda la población está analizado. Y en 43 municipios se ha detectado que está establecido el mosquito tigre y luego hay un segundo mosquito, también de su mismo género, que también está establecido en esta región. Entonces, en 49 municipios es donde se han detectado la presencia de los dos mosquitos.
Lo que va a presentar Patirke hoy en Ikergaste, en este congreso, es un poco esa evolución de estos 10 años, pero sobre todo lo que ha estado trabajando estos 2 años en diseñar una metodología, una PCR específica, que directamente haciendo la PCR al huevo, pues ya nos dice cuál de las dos especies invasoras es, sin necesidad de poner a eclosionar los huevos, esperar a que sean las larvas y luego identificar los adultos. Entonces, pues se ha estado trabajando pues en ese nuevo diseño de la PCR que nos ha adelantado muchísimo trabajo y hemos sido mucho más rápido en identificar cuál de las dos especies invasoras hay en cada municipio.
¿Cuál es la segunda especie invasora?
Aedes japonicus. Sí, también se le llama como el mosquito de los matorrales de Japón, bueno, tiene algún otro nombre común, pero Aedes japonicus, y el mosquito tigre es el Aedes albopictus.
¿Y cómo funciona esta prueba, Patirke?
Pues bueno, hasta ahora, hasta 2023, se recogían estas tablillas que he comentado y se aplicaba una PCR convencional del GenCoy. Primero se extraía el ADN de los huevos y se amplificaba el GenCoy y después se secuenciaba. Entonces, este proceso necesitaba varios días para identificar la especie de los huevos. Entonces, pues se ha diseñado una PCR a tiempo real con sondas y primers de cada especie específica para amplificar su material genético y así detectar la presencia de uno, otra o ambas especies, sin tener que secuenciar. Entonces, con este nuevo protocolo podemos conocer la especie del huevo en unas poquitas horas. Además, es posible conocer, en caso de que haya veces que en la misma tablilla las hembras de ambas especies colocan huevos. Entonces, hasta 2023 la técnica que se utilizaba solamente detectaba la especie mayoritaria, digamos, en la tablilla. Y ahora, con esta nueva técnica, es posible detectar ambas especies, aunque una predomine frente a la otra.
Y gracias al protocolo que ha diseñado Patirke, que es capaz de detectar las dos especies de manera muy fácil y rápida, pues nos hemos dado cuenta que estábamos subestimando la concurrencia de ambas especies y ahora hemos visto que hay muchos más sitios en los que las dos especies conviven juntas.
¿Desde cuándo se ha identificado la presencia de Aedes japonicus aquí?
Pues por primera vez se detectó Aedes albopictus o el mosquito tigre en 2014 en Irún, y en 2020 es cuando se detectó por primera vez Aedes japonicus en Elgoibar.
¿Y tenéis constancia de las rutas de entrada? Bueno, parece que por Guipúzcoa es bastante evidente, ¿no?
Sí, de hecho había varias teorías. La vigilancia en 2013 empezó porque se recibió un aviso de que en Iparralde ya se había detectado. Entonces, a priori, pues se supone que la vía de entrada ha podido ser desde Iparralde, aunque en el Mediterráneo ya había presencia desde hace ya varios años. Y, de hecho, algunos estudios han visto que el mosquito tigre es muy bueno viajando en coches particulares y en camiones, etcétera. Entonces, algún estudio ya ha demostrado que desde el Mediterráneo hacia, por ejemplo, Aragón y posiblemente pues hacia el norte, ha podido llegar en coches particulares, porque cuando entra el mosquito en un coche en el Mediterráneo, por el aire acondicionado se queda medio atontado tal, y hasta que no abres otra vez la gasolinera, por ejemplo, pues no se reactiva. Entonces, por eso se dice que el mosquito tigre tiene una dispersión pasiva, es decir, movida por el humano. En cambio, el mosquito Aedes japonicus, el otro invasor, se cree que tiene una dispersión un poco más activa y poco a poco va ganando kilómetros y se va expandiendo no tan pasivamente, digamos.
¿Cuál es el aspecto de ambos mosquitos? ¿Cómo podríamos diferenciarlos en un momento dado? Y otra cosa, ¿el japonicus también es diurno?
Tienen parecidos, o sea, actividad parecida. Ambos son diurnos. Sí que el mosquito, el japonicus, suele estar en zonas con más vegetación, casi más rural, periurbano, y el albopictus le gusta urbano, periurbano, digamos. Ambos son mosquitos muy pequeños y oscuros. Y se identifican fácilmente por esas rayitas blancas que tienen en las patas, pero sobre todo el mosquito tigre, pues, tiene una raya muy marcada en el tórax que lo hace de fácil identificación, pero sí que es verdad que son más pequeños que muchos de los que tenemos aquí.
Sí, sí. A mí me picó uno el año pasado y era elegante, ¿eh? Tenía un tamaño majo.
Podría ser otro mosquito también de aquí, que tenemos algunos más grandes, pero bueno, sí, también es importante que la gente conozca que pues desde Neiker hemos detectado casi unas 30, 31 especies de mosquitos en Euskadi, más que anfibios, que siempre digo. Y de todas ellas, pues dos son invasoras, y no todas las especies pica humanos. Hay algunas que tienen preferencia para picar aves, otras incluso ranas. Y sí que es verdad que hay algunos mosquitos que prefieren mamíferos, y el mosquito tigre, sobre todo, le encantan los humanos. Por eso no nos molesta tanto.
¿Qué condiciones favorecen la dispersión de mosquitos invasores?
Bueno, pues la dispersión de mosquitos invasores, en concreto la dispersión del mosquito tigre, pues depende de la temperatura, de la humedad y de la precipitación. Porque, como ya hemos comentado, estos mosquitos colocan los huevos en la interfase aire-agua. Entonces necesitan una pequeña cantidad de volumen de agua para colocar los huevos. Y después, con una temperatura entre 25 y 30 grados, una vez nazca la larva, pues en una semana podemos tener los mosquitos volando por la ciudad.
Y como comentaba Patir, que al final esos pequeños volúmenes de agua se encuentran muy fácilmente en nuestras terrazas, balcones, jardines, huertos, etcétera. Entonces sí que ha seguido una dispersión muy urbanita, digamos. Y al final los puntos donde crea el mosquito tigre son los que nosotros creamos con esos contenedores artificiales. Por eso se adecua también alrededor nuestro.
Claro, alguien puede pensar, si vivo en un piso, no sé, 12... ¿cómo es que sube el mosquito? ¿Vuelan tanto los mosquitos? ¿Cómo es que sube hasta el piso 12? Pero claro, es que a lo mejor se está criando en tu balcón.
Claro, en general, no, se supone que no vuelan tanto, tan alto, pero bueno, sí que se han encontrado en un piso 6, 7, etcétera, que igual incluso por las escaleras ha ido subiendo. Pero mucha gente pues dice, ¿pero cómo es posible que tenga en casa? Y al final siempre decimos, mira alrededor, porque seguro que tienes un plato de maceta, una regadera abandonada, en el balconcito. O si tienes un huerto cerca, esos volúmenes de agua son pequeñitos y en contenedores artificiales son lo que les encanta.
Habéis hecho hincapié en la vigilancia de insectos porque al fin y al cabo son vectores de transmisión de enfermedades infecciosas. Pero, no sé, ¿tenéis constancia de que en algún punto de la península de Europa haya habido algún problema con los mosquitos asiáticos que habéis mencionado?
Sí, de hecho el riesgo es aquí continuamente van llegando casos de enfermedad, de dengue, zika o chikungunya, importados, que llamamos. Es decir, que alguien se ha ido de viaje, de turismo, y cuando ha vuelto está enfermo. El riesgo que traen estos insectos es que pueden generar casos, lo que llamamos autóctonos. Es decir, alguien sin salir de su pueblo, de repente, pues tiene un dengue. Y es porque otra persona ha venido con el dengue y el mosquito ha hecho de puente, digamos, de vector. Entonces, ya hay primeros casos autóctonos en la península ibérica, en Tarragona, ha habido en Baleares, pero sobre todo Italia y Francia ha tenido brotes de casos autóctonos de dengue sin necesidad de que nadie haya viajado fuera. Con un caso importado primario ha generado pues todos esos brotes autóctonos y es el riesgo más grande de estos insectos en Europa.
El problema es que si una persona de fuera que haya ido de viaje vuelve y tiene algún patógeno, pues estos mosquitos, las hembras en concreto, se alimentan de sangre. Entonces, son las que a nosotros nos pican. Y al picarnos, aparte de la sangre, pues ingieren el patógeno, pueden ingerir el patógeno que se lo puede transmitir a una segunda, tercera persona. Entonces, ahí es cuando se crean casos autóctonos.
Y un poco el interés y el objetivo final, aparte de conocer la dispersión y evitar esas molestias, es siempre prevenir la aparición de casos de enfermedad. Y un poco dentro de la vigilancia y el programa de prevención y control de arbovirosis del gobierno vasco, el enfoque es evitar la aparición de esos casos autóctonos y hay un protocolo que si aparece un caso importado hay una evaluación de riesgo y se actúa en consecuencia.
Por cierto, dato curioso quizás sobre la fisiología de los mosquitos. ¿Cuántas veces pueden llegar a picar? Porque se te mete uno en el dormitorio por la noche y parece que no se cansa.
Los mosquitos más o menos pueden picar en 2-3 veces en su periodo de vida. Y más o menos pues viven como un mes.
Ese es el periodo de actividad más grande que suelen tener. Pues luego, otra curiosidad con el mosquito tigre es que en sí el ciclo de vida puede ser muy largo, porque cuando llega el invierno hacen un parón, que tampoco es una hibernación al uso, y pasan el invierno y se reactivan otra vez en primavera. Entonces ahí pueden tener una vida más larga. Lo que sí que es verdad, pues que hay los mosquitos de aquí, pues pueden pasar el invierno en forma de adulto, escondido en alguna grieta o lo que sea, o en forma de larva en el agua, pero el mosquito tigre deposita los huevos a finales de otoño y el huevo es el que sobrevive todo el invierno y ya con las condiciones de final de primavera se reactiva y entonces ya tenemos la nueva población de mosquitos.
Así que estamos en un momento álgido. Bueno, y una última cuestión quería preguntaros a los dos. Bueno, ¿cómo veis esta experiencia de participar en Ikergaste?
Para mí muy enriquecedora, es la primera vez que vengo y vengo a exponer pues todo esto que hemos comentado, un poco la técnica que hemos diseñado, no solo yo, junto con mi grupo de investigación, y pues nada, a compartir un poco en lo que hemos trabajado estos dos años, aparte de otras cosas, y también pues para conocer investigaciones de mi mismo sector o diferentes y estar un poco al día.
En mi caso es el tercer año que vengo. En este año he estado más activamente trabajando en el grupo dinamizador, creando pues parte del programa, y la verdad que pues es increíble el poder tener un congreso de estas dimensiones y con investigaciones internacionales íntegramente en euskera.
Eso es lo que iba a puntualizar, que es una oportunidad para los jóvenes para compartir un poco nuestras investigaciones, nuestros trabajos y fomentar también un poco el euskera entre nosotros y en la ciencia.
El mejor trabajo en cada área de conocimiento será premiado el último día del Congreso por el Ayuntamiento de Bilbao. También se otorgará un premio especial otorgado por Udalbiltza que premiará un tema de investigación vinculado al desarrollo del País Vasco en su ámbito de trabajo. Asistentes virtuales, modelos generativos, accesibilidad digital, ética en el diseño de tecnologías conversacionales son temas principales en el congreso que reúne en Bilbao hasta el 30 de mayo a especialistas de universidades, centros tecnológicos y empresas de todo el mundo en este ámbito científico en auge ahora mismo: la inteligencia artificial conversacional, tecnologías del habla y sistemas de diálogo. Tecnología que hace posible que un software sea capaz de comprender y responder a conversaciones humanas. Inés Torre es catedrática del Departamento de Electricidad y Electrónica de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad del País Vasco. Su grupo de investigación, SPIN, se dedica al desarrollo de técnicas para el reconocimiento automático del habla, la comprensión y la traducción basadas en métodos de aprendizaje. Y en la actualidad también investigan los aspectos emocionales de estas interacciones. Como organizadora del congreso que se desarrolla en Bizkaia Aretoa, en Bilbao, nos introduce en este ámbito de la investigación.
Este congreso se llama International Workshop on Spoken Dialogue Systems. Es un congreso internacional y digamos que lo que tratamos en el congreso son las tecnologías relacionadas con los asistentes conversacionales, básicamente, que es lo que conoce la gente, hacer sistemas conversacionales, analizar cómo funcionan, cómo los desarrollamos, cómo los evaluamos, en fin, todo ese tipo de cosas.
Es verdad que es una tecnología ya bastante extendida, pero aún así, ¿nos podrías dar algún ejemplo de aplicaciones que ya forman parte de la vida cotidiana?
Sí, está extendida, pero no tanto, porque es verdad que está, que con esto de los modelos de lenguaje nuevos, los grandes y tal, eso permite a las empresas hoy en día ya hacer cosas ellos que antes era imposible porque tenían que hacerlas casi a mano, digamos. Pero todavía, a ver, para poner eso en producción, pues, y que sin fallos y tal, todavía queda un poco, ¿no? Pero bueno, yo, campos de aplicación que vemos nosotros, pues son claramente la asistencia al cliente, que eso ya se está haciendo, ¿no? Puede ser el cliente final o puede ser el cliente más tecnológico, es decir, una empresa es cliente de otra, necesita asistencia técnica, ese tipo de cosas, ¿eh? Pero no solo, o sea, hay muchísimas aplicaciones en el campo de la salud. Tenemos desde, bueno, pues asistentes conversacionales que podrán hacer una criba previa preguntando a los pacientes por sus datos médicos y por muchas cosas, como paso previo a que el médico esté allí y le dé información preliminar, ¿no? Por supuesto, los proveedores de información, que eso sí ya llevan más tiempo funcionando. Pero yo creo que ahora, digamos, con toda esta tecnología que tenemos, los retos que tenemos es ir más allá de lo que he dicho, o sea, ir más allá de los sistemas conversacionales que básicamente se están limitando hoy en día a dar información sobre, ¿eh? Entonces, bueno, pues podemos pensar en otra generación de sistemas conversacionales, pues que sean capaces, pues, a ver, voy a imaginar un poco, pero bueno, está funcionando ya también, ¿eh? Pues de hacer una primera terapia, por ejemplo, de servir de plataformas de entrenamiento para gente que se tiene que entrenar, pues desde hasta a ser terapeuta o entrenarse a cómo tratar a otra gente, digamos a labores de coach, ¿eh? O también al revés, de hacer un poco el papel del sistema conversacional, el papel del cliente, el papel del paciente, el papel de lo que sea, y ahí el que está aprendiendo a ser terapeuta, a ser proveedor de un servicio a un cliente, pues puede aprender con una plataforma de ese tipo, ¿no? Y de ahí para arriba todo lo que se nos ocurra.
Los asistentes conversacionales han funcionado con información preconfigurada, ¿no? En base a unas tablas de respuestas muy determinadas. ¿Esto está cambiando ya?
Mucho. A ver, es verdad que ese es un reto que tienen las empresas, porque todos estos, bueno, las empresas y las aplicaciones que tienen un fin claro y concreto, ¿no? Porque todos estos sistemas están basados, como yo creo que todo el mundo sabe ya, en estos modelos gigantes que están entrenados con muchísimos datos, que tienen problemas, porque pueden tener sesgos, por supuesto, cuando ya queremos algo muy preciso, dan respuestas no precisas, etcétera, eso ya lo sabemos todos, ¿no? Pero luego también hay otro problema, y es que, por ejemplo, si una empresa quiere hacer un sistema de este tipo, tiene que contar con su conocimiento. No se puede permitir el lujo de que un sistema conversacional que esté dando información sobre la empresa o asistiendo a lo que sea, cometa, diga algo que no es preciso, ¿no? Entonces, para eso, tienen que, ya no son tablas de empresa, hay tecnología que se está desarrollando pues para, digamos, organizar el conocimiento de la empresa, eso es un paso, en una serie de grafos, de modelos y demás, que luego a estos modelos de lenguaje tan grandes se metan en medio de alguna forma y hagan de filtro de forma que la salida no se fíe de lo que hay en el modelo de lenguaje, sino que esté controlada por ese conocimiento y ese tipo de respuestas que pueda la empresa. Pero ya no es la tablita, ya es algo más complejo, más eficiente, y la parte importante también es que la forma de expresión de la salida va a ser mucho, esa sí que va a ser correcta y mucho más natural, y en fin, no es dígame esto, dígame lo otro más, ¿no? Va a ser otra dimensión. Sí.
¿Podrías darnos alguna pista de los temas que se están tratando en el Congreso, tanto en las presentaciones orales como en los pósters que ocupan la actividad esta mañana de la segunda jornada del Congreso? Pues vemos temas muy variados relacionados, sí, con salud, con movilidad, uh-huh, con asistencia a empresas, uh-huh, en fin, servicios de todo tipo. No sé, ¿hay alguno que te resulte especialmente llamativo o que te parezca interesante destacar?
Hombre, yo creo que hay que distinguir dos cosas, ¿no? Este congreso tiene una doble vertiente. Por un lado, es un congreso científico, ¿no? Y entonces pues hay cosas que tienen que ver con el avance de la ciencia, ¿no? Entonces, a nivel científico, nos tenemos que plantear que no esta cantidad de datos que tienen las tecnologías americanas y que usamos aquí, nadie más las tiene, ni tampoco hace falta, porque tiene un coste energético impresionante usarlos y desarrollarlos, ¿no? Y todo lo que he dicho antes de los vías, etcétera, etcétera. Entonces, la ciencia está más en esos campos, ¿no? En decir, bueno, ¿cómo hacemos modelos más eficientes, más baratos y con menos datos y con menos necesidad de cálculo, ¿no? Y se está obteniendo mucho éxito. O sea, estamos viendo estudios donde ves que el último modelo, el más grande, más tal, pues con una tecnología adecuada y con un poquito de ciencia, un modelo más pequeño y más adaptado a la tarea que tú estás desarrollando, pues funciona mejor y es más barato, más costoso y encima lo tienes controlado. Ahí está un poco la ciencia en este momento, ¿no? Y luego la otra vertiente, que es la de las aplicaciones, que es lo que tenemos ahora mismo, hay algunos demostradores, ¿no? Pues ahí ya son las empresas las que están intentando utilizar la IA generativa para hacer sus propios prototipos, etcétera, ¿no? Y bueno, pues tenemos un asistente de conducción ahí mismo, lo podéis ver, ¿eh? Tenemos también tenemos un modelo que lo que hace es una empresa que lo que hace es enseñar a otras empresas cómo utilizar la IA y pone diferentes modelos, entonces hacen herramientas intermedias, ¿eh? Ese tipo de cosas son las que están a nivel de aplicación, ¿no? Y bueno, yo creo que es interesante. Sí.
También tenéis ponentes extranjeros de campanillas. La ponencia de ayer, por ejemplo, esta mañana.
Esta mañana hemos tenido a Roberto Pieraccini y lo hemos elegido porque hoy es un poco el día de la empresa. Es una persona que bueno, o sea, se inició en ATT en Estados Unidos, ha trabajado en unas cuantas empresas allí, ha sido investigador, de hecho, en el Centro de Investigación de IBM. Ha trabajado en Google, en Zurich y en Estados Unidos. Bueno, ha estado en un centro de investigación de Berkeley. Bueno, o sea, y ahora es vicepresidente de una tecnología americana, no de las que conoce la gente, pero sí. Entonces nos ha dado una charla maravillosa, porque ha estado todo el rato hablando del nivel de la ciencia, el nivel de la ingeniería o de la tecnología, ¿no? Cómo ha ido evolucionando, los retos que tenemos ahora, y además es un excelente comunicador. Ese es el de esta mañana.
¿Y qué retos ha señalado, por curiosidad?
Pues unos muy importantes ahora es que, si nos damos cuenta, estos modelos de lenguaje básicamente son buenos tratando texto, ¿eh? Entonces el siguiente reto es que traten imagen. Ya se está haciendo con modelos multimodales, pero luego en la voz y en el habla tenemos retos muy específicos, porque si lo que hacemos, que es lo que se hace ahora, es transcribir la voz a texto, y a partir de ahí meter los LLMs, estamos perdiendo mucha información de la voz, estamos perdiendo información de quién habla, estamos perdiendo incluso del entorno en el que está, lo que da el audio, ¿no? y estamos perdiendo información sobre el acento, sobre el estado emocional, sobre muchas cosas. Entonces, eso se está investigando por separado, pero hay que juntarlo.
Inés Torre nos recomienda que hablemos del proyecto Cristal con Antonio Aparici, otro de los investigadores de la Universidad del País Vasco que participa en este congreso y que presenta junto a su equipo una investigación sobre un asistente de conducción multilingüe basado en el habla para euskera e inglés. Comenzamos por este interesante proyecto.
Una especie de Siri para coches y no solo en inglés sino también en euskera, que es la novedad del proyecto. Y la idea es que el usuario, el conductor, pueda hablar al coche como si estuviese hablando por teléfono con un amigo a través del coche y preguntarle al coche por diferentes cosas como a qué velocidad está yendo, la autonomía que tiene, si el tráfico es fluido, si hay alguna retención, cosas así. Información que pueda ser relevante para el viaje. Y la idea ha sido primero hacer el sistema en inglés, que tiene, como tiene muchos recursos online, ha sido más o menos fácil, y luego la parte complicada ha sido el adaptar todo este sistema al euskera, que como sabemos es un idioma que tiene muy pocos recursos, sobre todo a nivel online, en internet, para entrenar modelos, y hemos tenido que dividir en tres partes el problema. La primera es que el coche sea capaz de entender lo que está pidiendo la persona, el usuario. La segunda, una vez se entienda lo que está pidiendo en texto, entender semánticamente qué es lo que está pidiendo realmente, es decir, no solo entender las palabras, sino entender el significado de esas palabras que hay detrás y generar una respuesta. Y luego ya, pues la tercera parte es, teniendo la respuesta, digamos, en texto, pues generar el audio de la respuesta. Y desde la universidad, la UPV, nos hemos tenido la parte de el entender y el generar esas respuestas. Hemos usado diferentes modelos, pues, de embeddings para euskera y un modelo como ChatGPT, pero local, desarrollado por UCE y por ISA y por otros centros vascos, que pues han cogido Llama. En este caso lo han entrenado con datos en euskera y se llama Lacha, el modelo. Y gracias a este modelo podemos pues sacar unos puntos característicos en un espacio de muchas dimensiones y clasificar cuál es la intención del usuario, que es decir, qué nos está pidiendo dentro de las posibilidades que tiene. Si nos está pidiendo la velocidad, si nos está pidiendo la temperatura que hace fuera, si nos está pidiendo la presión de los neumáticos o cualquier cosa así. Y luego ya pues generamos una respuesta en base a esa clasificación.
¿Y habéis hecho pruebas del funcionamiento de este modelo?
Sí, hemos hecho pruebas, hemos trabajado en este proyecto con AIC, el centro en Amorebieta, y hemos hecho pruebas en su simulador. Y han sido pruebas cerradas, acotadas a pues una simulación, y la verdad es que ha funcionado bastante bien y ha sido muy grato poder ver este sistema funcionando, que en inglés no era tan complicado, pero verlo funcionar en euskera ha sido sobre todo muy, muy interesante y muy grato ver cómo se pueden desarrollar cosas también en euskera.
Y una vez que el modelo está preparado, listo, que las pruebas funcionan, ¿qué posibilidades hay de verlo implementado en vehículos?
Pues esto ya dependerá de los siguientes partners, ya que nosotros estamos aquí en la investigación más pura y pues tendría que ser optimizado para poder funcionar dentro de cualquier vehículo, pero tal vez en un futuro de aquí a pocos años podamos tener una conversación con nuestro coche.
Ajá. ¿Y el proyecto Cristal al que hacía referencia Inés Torre?
Sí, el proyecto Cristal es un proyecto europeo que engloba empresas y universidades de diferentes partes de Europa y la idea es poder hacer un intercambio de, sobre todo, de investigadores y de información entre pues, diferentes empresas y universidades europeas. En este caso, yo, por ejemplo, ahora, antes de venir aquí y después de esto, voy a volver a Belfast, a Irlanda, al norte de Irlanda, que pues, estoy trabajando con una empresa que trabaja con la universidad en la formación de psicólogos. Y pues estamos intentando implementar nuestras tecnologías de inteligencia artificial para facilitar y ayudar en las tareas de formación de psicólogos, para, sobre todo, automatizar procesos en los que se están perdiendo horas de formación de profesores o de estudiantes en tareas mundanas y pues, que se puedan centrar en realmente formar bien a los psicólogos.
Por ejemplo, ¿qué tipo de tareas se podrían reducir?
Pues ellos tienen sesiones de prueba de psicólogos que hacen de psicólogos y a la vez un compañero hace de paciente. Entonces, tienen un proceso de transcripción y luego de evaluación de toda la sesión que se está haciendo de forma manual y en mi caso yo estoy montando un sistema para, sobre todo, la transcripción y luego la evaluación que se puede hacer automáticamente y no haya una persona que pierda 2 horas adicionales en transcribir lo que se está diciendo y en leer todo al detalle para hacer la evaluación, sino poder dar una información más resumida para que se pueda hacer la evaluación, pues en vez de en 2 horas, en 15 minutos, por ejemplo.
¿Cómo ha mejorado la transcripción del lenguaje hablado e incluso la interpretación? Porque no todo es transcribir literalmente las frases, las palabras, sino a veces también interpretar, ¿no?, la forma en la que se habla.
Sí, pues en los últimos 5 años más o menos, con la llegada de ciertos modelos Transformers, se ha desarrollado de una forma increíble, esto pues, lo sabemos todos con ChatGPT y demás, y hemos descubierto que pues, con ciertas arquitecturas de redes neuronales podemos, con unos ordenadores, conseguir cosas que hasta hace 5 años eran ciencia ficción. Literalmente estamos hablando con máquinas que saben más que nosotros. Y por un lado es fascinante todo lo que vamos a poder hacer gracias a esto. Y por otro lado, como siempre con la tecnología nueva, pues hay que ser cautelosos y tener cuidado de que este poder se use para cosas buenas y no para cosas malas.
Precisamente otro de los trabajos que se presentan en este congreso sobre la inteligencia artificial conversacional, tecnologías del habla y sistemas de diálogo tiene que ver con la atención en salud mental. El investigador de la Universidad de La Rioja, Pablo Ascorbe, nos explica su proyecto de chatbot que ofrece información sobre prevención del suicidio.
Pues estamos construyendo un chatbot que dé información sobre el suicidio, pero no en la manera de que sea un terapeuta o que dé consejos especializados, sino que dé información a familiares o amigos, o incluso profesionales como periodistas o profesores, que necesiten información sobre el suicidio, que tengan dudas, pero intentando evitar que lo busquen en Internet, porque hay veces que Internet puede contener información que puede ser perjudicial. Entonces la idea es que puedan buscar esta información a través de un chatbot que esté en páginas oficiales, o sea, que pueda ser accesible desde Rioja Salud o desde el teléfono a la Esperanza, o sea, páginas oficiales.
¿Cómo funciona?
La idea es que el usuario pregunta cualquier duda que pueda tener y entonces un modelo de inteligencia artificial, un modelo generativo, con bastantes filtros y restricciones para que no genere cualquier cosa, responda a esa información y la idea es que además el usuario no solamente tenga una duda, sino que pueda mantener una conversación intentando pues igual profundizar en esa duda o en esa idea o preguntar sobre otros temas, sobre el suicidio, claro, siempre, o sea, no, por ejemplo, no responde sobre, yo qué sé, si le preguntas sobre historia o geografía, no responde.
¿Y con qué datos se ha entrenado este modelo?
Los modelos los usamos tal cual son de código abierto, o sea, suelen ser entrenados con información que está en Internet a la hora de generar la información. Sí que tenemos intención de entrenarlo con nuestros datos, pero la idea es que como es un sistema RAG, que significa que, digamos, que la información la extrae de documentos, estos documentos sí que fueron proporcionados por los profesionales de salud mental, sí, psicólogos y psiquiatras.
¿Habéis hecho ya algún tipo de prueba con personas para valorar, con público en general, para valorar el funcionamiento y para que den una impresión de cómo ven los resultados?
Sí, o sea, tenemos 4 etapas, 4 fases de validación. Las primeras son más preliminares, intentar usar métricas automáticas o las expertas que nos están ayudando pues determinar cuáles son los mejores modelos. Pero luego lo que hemos estado haciendo últimamente es la última fase, que es la de la validación controlada por grupos. Y en este caso son varios grupos de distintas índoles, grupos de salud mental, grupos de médicos generalistas, médicos de los voluntarios del Teléfono de la Esperanza y también personal de nuestro departamento de matemáticas y computación, intentando interactuar con el modelo, con el sistema completo, luego rellenando un formulario, validando toda la interacción y luego sugiriendo mejoras y sugerencias para poder mejorar el sistema. Entonces, de momento hemos visto que funciona, pero que tiene algún error o que hay veces que falla, y lo que estamos intentando ahora es mejorarlo para pasar a la siguiente etapa y ya intentar validarlo con usuarios reales, lo que serían usuarios que finalmente usarían la aplicación.
Una vez validado todo el proceso y avalado el funcionamiento correcto, ¿hay idea entonces de implementarlo en las instancias que mencionabas del Departamento de Salud de La Rioja y el Teléfono de la Esperanza?
Sí, eso es. O sea, no queremos desplegarlo hasta que estemos totalmente seguros de que efectivamente es útil y funciona y no tiene ningún riesgo, porque esto es casi como un medicamento, en el sentido de que si falla el coste puede ser muy grande, y cuando esté listo, si llega a estarlo, la idea es que sea desplegado tanto en la página del Teléfono de la Esperanza o en Rioja Salud, sí, como un apartado más de ayuda.
Hasta el viernes y con muy buen ambiente se desarrolla este congreso en Bizkaia Aretoa, en Bilbao. Terminamos además con esta reflexión de Inés Torre.
Que la gente, sobre todo los jóvenes y las jóvenes en particular, que se entusiasmen con todo eso, que hay un futuro maravilloso para la juventud. Y que no se vayan de la universidad tan pronto con esto del pleno empleo, que tienen que formarse un poquito más. No, es verdad, es verdad. Que eso lo estamos viendo. Claro, esta gente que se forma con nosotros en las carreras tecnológicas tiene empleo en este momento, el que quieran, ¿no? Pero si han hecho un máster o han iniciado una tesis doctoral, se han aguantado un poquito más, van a llegar mucho más lejos.
Entre mañana 29 de mayo y el 1 de junio se va a producir en gran parte de la península ibérica un episodio de calor inusual para estas fechas. La Agencia Estatal de Meteorología prevé temperaturas máximas entre 5 y 10 grados superiores a las normales para la época. Un calor propio de la canícula del verano más que de la primavera, que dejará en algunas zonas los días más cálidos para estas fechas que se ven desde 1950. La dorsal de aire cálido que se ha instalado sobre la península y Baleares extiende el calor por la mayor parte del territorio, y a partir de este jueves llega Calima. Irá avanzando desde el sur peninsular una entrada de polvo sahariano que enturbiará los cielos de toda la vertiente atlántica. La presencia de la calima favorecerá que se encadenen además noches cálidas o tropicales, en las que las mínimas no bajarán de 20 grados por el centro, sureste peninsular y en Baleares. Santiago Gaztelumendi, director de Estrategia y Coordinación de Euskalmet, dice que, sin embargo, en Euskadi no se esperan máximas históricas.
Hoy en Bilbao podemos llegar a máximas de 24 grados, el jueves llegaríamos a 30 y el viernes a 28. Si pensamos en Vitoria, por ejemplo, pues hoy andaríamos en máximas de 26, el jueves en 31-32 y el viernes en 32-33. Y si pensamos en Donosti, pues hoy andaremos en 21, mañana serán 25-26 de máximas y el viernes 27-28. No se va a llegar a efemérides, el calor no va a ser para tanto, que en principio estamos valorando si se van a superar los umbrales que tenemos establecidos para emitir el aviso amarillo en cualquier caso.
Un episodio excepcional de calor del que en Euskadi, sobre todo en la costa vasca, nos libramos. A partir del sábado bajarán las temperaturas. Los pronósticos del sistema terrestre proporcionan información sobre procesos como el clima, la calidad del aire, las corrientes oceánicas, el hielo marino y los huracanes, y sirven como herramientas esenciales para generar alertas tempranas ante eventos extremos. Estos pronósticos se basan en modelos complejos, generados a partir de décadas de datos que requieren un alto nivel de computación, lo que a menudo requiere el uso de supercomputadoras y equipos completos para su mantenimiento. Los avances recientes en tecnología de inteligencia artificial han demostrado ser prometedores en cuanto a rendimiento y eficiencia predictiva. Sin embargo, su uso en los pronósticos no se ha explorado demasiado a fondo. Pues bien, la revista Nature publica hoy un artículo sobre un modelo de inteligencia artificial desarrollado por Microsoft que puede superar las previsiones actuales del sistema terrestre. El modelo, llamado Aurora, podría permitir una previsión más precisa y eficiente de la calidad del aire, de las trayectorias de los ciclones tropicales y de la dinámica de las olas oceánicas, así como una previsión meteorológica de alta resolución. Aurora se ha entrenado con más de 1 millón de horas de datos geofísicos y supera a los modelos existentes en cuanto a calidad del aire, olas oceánicas, trayectorias de ciclones y meteorología de alta resolución. Los experimentos necesarios para entrenar este modelo tomaron entre 4 y 8 semanas de principio a fin, en comparación con los años que se necesitan actualmente para desarrollar modelos de referencia. Los autores indican, eso sí, que este plazo tan breve solo se ha logrado gracias a los datos acumulados previamente con un enfoque más tradicional.
La mecánica del caracol cuenta con su espacio en WOW, nuestra plataforma de audio. Descárgate la aplicación, regístrate y suscríbete. De esta forma no te perderás un solo episodio de La mecánica del caracol.
Pues ya está en marcha en el Arenal de Bilbao la edición 2025 de Ciencia Asoka, la Feria de la Ciencia que organiza una vez más el UIAR para mostrar el trabajo que han realizado 640 jóvenes de 60 centros educativos con una serie de proyectos de lo que se considera que es ahora mismo una de las claves, ¿no?, de la educación, los proyectos STEAM. Vamos a hablar con Daniel Solabarrieta de UIAR, que nos va a contar un poco qué es lo que el público puede esperar de aquí al sábado al mediodía. ¿Qué tal, Daniel? Gabón.
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
640 jóvenes de 60 centros educativos han participado en esta edición de Ciencia Asoka. ¿Cuál es el esquema de trabajo que tenéis durante el curso con estos jóvenes?
Pues nosotros empezamos siempre al inicio del curso escolar, en septiembre, octubre más o menos, y les decimos a los centros, les invitamos a que empiecen a preparar los proyectos científicos y tecnológicos en clase. Durante todo el año les damos la oportunidad de contactar con un profesional para que les ayude un poquito en el desarrollo de su proyecto. Y luego ya cuando llega Semana Santa, más o menos, les preguntamos a ver con cuántos proyectos quieren venir a nuestra feria a presentar los proyectos, ya que, claro, como es normal, pues empiezan muchos y luego algunos se quedan por el camino, otros dicen que no pueden venir, bueno, entonces hay como una invitación directa a venir. Y luego, pues bueno, aquí tenemos ya durante 4 días las casetas preparadas para que vengan y presenten los proyectos a la gente que pase por aquí y a los evaluadores.
Son 160 proyectos de ciencia y tecnología desarrollados durante el curso escolar, por tanto, y con temáticas muy diversas. Hay algunos ámbitos que destaquen. Los temas de medio ambiente, ¿verdad? Suelen ser bastante, bastante interesantes todos los años.
Sí, eso es. Suele haber temas de medio ambiente, pero este año hay más de salud, porque me parece que es un ámbito que cada vez tiene más interés, tanto salud de anatomía como salud mental. Y luego también están los clásicos de robótica y tecnología, que también les gusta muchísimo. Nosotros les dejamos elegir cualquier tema, pero que tenga un componente científico-tecnológico. Y cada año solemos ver como tendencias de cuáles son sus intereses, cómo van evolucionando. Y yo, esto es personal, pero yo creo que desde el COVID sí que tiene más interés en temas de salud.
Bueno, pues salud, medio ambiente, proyectos muy diversos. ¿Hay alguno que quieras destacar? Por dar una pista a las personas que se puedan acercar estos días al Arenal.
Sí, pues yo les recomendaría que se acerquen a los temas que tengan interés personal. Pues, por ejemplo, hay algunos a los que les gusta mucho, les interesa mucho la microbiología y hay muchos proyectos de análisis de bacterias en productos, por ejemplo. También en proyectos de tecnología, pues hay algunos proyectos de inteligencia artificial. También hay Si hay alguien que le está interesado en medio ambiente, pues hay bastantes proyectos de energía climática y emergencia climática. Entonces yo lo que suelo recomendar es, bueno, dependiendo de lo que más te interese, pues vas a encontrar proyectos relacionados con ese tema que los chavales lo van a explicar fenomenalmente.
Uh-huh. Bueno, pues ficha práctica, Arenal Bilbaíno, 160 proyectos, 640 jóvenes de 60 centros educativos. ¿Y con qué horario y hasta cuándo?
Vale, pues vamos a estar de 11 a 2 de la mañana, o todo el mediodía, todos los días, de miércoles a sábado. Y el sábado al mediodía, ya sobre la una, vamos a hacer la ceremonia de entrega de premios a los mejores proyectos.
Uh-huh. Bueno, pues una nueva edición de Ciencia Soka de la mano de El Huyar, que lleva ya muchos años apoyando precisamente la elaboración de estos proyectos durante el curso escolar para que, bueno, pues la ciencia y la tecnología sean algo más que el trabajo académico, sino que se conviertan en proyectos a menudo transversales y que resultan tan interesantes desde el punto de vista formativo como desde el punto de vista personal, porque hay que ver luego con qué arte explican los chavales y las chavalas todo lo que han hecho durante el año. Es una de las partes importantes también, ver cómo se las apañan para divulgar sus conocimientos. Muy bien, Daniel, pues que lo paséis bien y que el tiempo acompañe durante todas estas jornadas. Un saludo.
Muchísimas gracias. Un saludo a vosotros.
Sin nada.